por esta oportunidad la posibilidad de cambiar de burbuja. Hablo como si estuviéramos en el jardín, ¿no? La burbujita verde. Así que pude encontrarme con un montón de hermanos que hacía rato que no veíamos. Así que es un privilegio, hermanos, y que podamos encontrarnos y Dios lo permita, como decía antes Eduardo, pronto comencemos con la nueva forma o la antigua forma de estar todos juntos. Y estaba pensando, bueno, en el tema de hoy, ¿no? Y la idea es estudiar el qué, cómo, por qué y ahora qué. Y yo sé que el domingo a esta hora, por ahí, si lo leemos rápido, es qué, cómo. Y si no te gusta, ¿por qué? Dígame que este diálogo no se dio en su casa. Y bueno, ¿cómo termina? ¿Y ahora qué? Me la tengo que aguantar. Es lo que hay. Pero no, en la palabra del Señor, la intención es que podamos estar viendo juntos y qué es la Biblia. ¿Cómo se compone y cómo nos llega la Biblia? ¿Por qué estudiar la Biblia? Y el ahora qué después los voy a dejar para el final. Queridos hermanos, esto es como ver un álbum de fotos, o no sé si en un álbum, en un rollo, o hoy en la computadora, ¿no? Cambió todo. Y repasar aquellas cosas que realmente nos han hecho bien, como por ejemplo un cumpleaños de algún hijo, de algún familiar, algún momento importante en nuestra vida que captamos con una foto, que ya conocemos, pero lo miramos y nos alegramos y nos gozamos. Y al estudiar acerca de la Biblia, hermanos, no vamos a encontrar nada nuevo, pero es la oración mía en esta mañana y por el tiempo que estoy estudiando este tema, que realmente nos pueda hacer bien volver a recordar estas cosas que sabemos de la Biblia. Lo que costó tener hoy la Biblia aquí en nuestras manos, el trabajo incansable de tantos miles de personas, la vida de otras tantas, para que podamos tener la Biblia hoy aquí con nosotros. Entonces, en primer lugar, vamos a tratar de ver juntos qué es la Biblia. Y tratando de algunos conceptos para que nos queden así refrescados, ¿no? ¿Qué es la Biblia? La palabra Biblia, si la tradujéramos del griego, podríamos traducirla como libros. Y es muy acertada, digamos, esta palabra para describirla, ¿no? Es como una biblioteca, es una cantidad de libros. Y allí podemos encontrar un montón de cosas. Pero la Biblia no solamente, bueno, es por lo que es su significado, sino más aún todavía, porque es la revelación de Dios. Es la revelación de Dios. Queremos conocer a Dios, hay que ir a la Biblia. Queremos conocer sus planes, queremos conocer sus propósitos, están aquí en la Biblia. Queremos conocer lo que Dios tiene para nosotros, está en la Escritura. Es decir, hermanos, en este libro podemos encontrar al ser más importante, aquel que puede transformar nuestras vidas, a Dios. Y lo tenemos aquí. La Biblia es inspirada por Dios. Y podríamos decir como de alguna forma respirada, exhalada por Dios. Es decir, que Dios usó a un montón de personas para comentarles el mensaje que hoy está aquí escrito. Es decir, que podemos leer con total tranquilidad todas y cada una de las páginas de este libro y saber que estamos escuchando a Dios mismo. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objetivo de la Biblia? Presentarnos a Jesucristo. Una vez un hermano, allí en la iglesia, en Rosario, queridísimo hermano, me acuerdo que estábamos estudiando, y en el mensaje dijo: desafío a los hermanos a que lean la Biblia entera y en cada una de las páginas van a ver que se encuentra a Jesucristo. Y es un hermoso desafío, ¿no? Me acuerdo que cautivó en ese momento mi atención y me desafió a hacerlo con este objetivo, y es maravilloso. Hermanos, es una pena que a veces tengamos la Biblia, tal vez creo que en casi todos los hogares de nuestro país y de muchos países hay una Biblia. Que podamos abrirla, que podamos meditarla, por la importancia que tiene para nosotros. Cuando leamos cada una de las hojas de la Escritura, nos van a quedar y todos vamos a llegar a una decisión de nuestra eternidad. No hay forma de leer la Escritura y no ser confrontados con una decisión que afecta a la eternidad de nuestra vida, a la cual podemos rechazar o la cual, Dios permita, todos puedan aceptar. Pero allí está la respuesta. Eso es en el qué. Ahora, ¿cómo se compone la Biblia? Y hay un montón de palabritas que yo traté de anotar ahí para que podamos estar recordando, ¿no? Pero el tiempo. Se escribió en un lapso de aproximadamente 1600 años la Escritura. Ahora, hubo un periodo de aproximadamente 400 años donde no hubo ninguna revelación de parte de Dios. Pero se llevó para poder unir todos los libros. Si pudiéramos unir desde el primero que se escribió hasta el último, aproximadamente son 1500, 1600 años. Ahora, hay 66 libros que componen la palabra de Dios, ¿no es cierto? No es un solo libro, pero en realidad son 66 a la vez. El Antiguo Testamento, que está compuesto por 39 libros, y el Nuevo Testamento por 27. En el Antiguo Testamento podemos agarrar la Biblia hebrea, es decir, si vamos a una sinagoga, en cualquiera de los días donde esté la sinagoga abierta, vamos a encontrar que ellos tienen un libro que es el Antiguo Testamento y que está dividido en tres secciones: la ley, los profetas y los escritos. Y si pudiéramos leerla, vamos a ver que es el mismo Antiguo Testamento que nosotros, solamente que en vez de 39 son 24 libros, porque hay algunos de ellos que están unificados en uno solo o juntan más de un libro. Pero es exactamente la misma Escritura. En el Nuevo Testamento, esto es simplemente para recordar y para conocer algunos temas, ¿no? No es tal vez lo más trascendente que se lo recuerden, ninguno se ponga mal si no se lo acuerda esto, está escrito, lo podemos releer en cualquier momento. Pero el Nuevo Testamento se divide en cuatro secciones, y esto está muy lindo entenderlo así. El primero, biográfico, los cuatro evangelios, es la historia del Señor Jesucristo, desde su nacimiento hasta su ascensión. Es la biografía más hermosa que podemos leer realmente en nuestra vida. Recuerdo cuando conocí al Señor Jesucristo, cuando acepté a Él como mi Salvador, que me recomendaron arrancar leyendo el Evangelio de Juan en la Biblia. Y fue una bendición hacerlo. Ayer lo charlábamos con una hermana justo a esto. Y fue una bendición realmente leer el Evangelio de Juan. Y dije, bueno, vamos a arrancar con todos los Evangelios. Y seguí con Mateo, después con Marcos, después con Lucas. Y después me fui a Génesis. Y ahí se me complicó un poquito más entender Éxodo. Pero después con el tiempo fue hermoso, porque cuando volvés a leer la Escritura y cuando volvés a pasar y ya vas escuchando otras cosas, vas leyendo, ya Moisés no es un ser extraño, sino que es una persona realmente muy conocida y de gran bendición. Pero bueno, esta división. Después está la parte histórica, el libro de Hechos de los Apóstoles. Cómo la Iglesia comenzó a transitar sus primeros días sin Jesucristo físicamente sobre la tierra. Después los didácticos, o los, digamos, de lo que son las doctrinales, que es decir, son todas las cartas que escribieron los distintos hermanos, los distintos apóstoles. Y luego el libro que estamos estudiando en este año, que es el Apocalipsis, que es el libro profético del Nuevo Testamento. Ahora yo pongo allí, tu cara me suena. ¿Vieron que hay un juego que es tu cara me suena? ¿Se acuerdan? ¿Alguna vez vieron? Bueno, ¿lo conocen? Se llama como uno de nuestros pastores. No es ni Jorge ni Eduardo. A ver si ayudo. Bueno, si alguno lo conocía, la verdad que me tiraba todo por la borda. Este hombre se llama Esteban Langton. ¿Y por qué lo traigo aquí a colación? Porque muchas gracias al trabajo esforzado de esta querida persona, de este querido hermano, es que podemos tener la Escritura, la Palabra de Dios, dividida en capítulos y versículos. Si no, imagínense si diríamos, bueno, vamos al Salmo. ¿A cuál Salmo? O vamos al libro de Apocalipsis. Y a partir de la cuarta hoja, más o menos, busquemos. Qué difícil sería, ¿no? Qué comodidad, qué bendición fue que este hombre usó este sistema y pudo dividir a la Escritura tal cual la conocemos hoy en los capítulos y versículos para hacer más sencillo, ¿no? Y para desafiarnos a memorizar estos versículos. Ahora, ¿cómo se compone la Biblia? Estábamos viendo, ¿no? Y decíamos, son aproximadamente 40 escritores. Es decir, ¿y se lió? Ah, ustedes imagínense que están viendo allí, que son como aproximadamente 40 escritores. Vuelvo a repetir, ¿no? Inspirados por medio del Señor. No es que cada uno escribía lo que quería, pero me gusta esto, que el Señor utilizó a 40 personas que tenían oficios distintos. Había reyes, campesinos, había líderes religiosos. De todo estrato social había personas a las cuales Dios usó. Y esto es maravilloso, hermanos. Dios usa a todos. No importa de dónde venís, no importa quién sos, no importa tu familia, no importa si hace mucho que venís a la iglesia o hace poco, Dios usa a todos. Solo es importante que nos pongamos en sus manos. Solo es importante que nos dejemos utilizar por el Señor. Diferentes lugares. A veces el contexto ideal buscamos, ¿no? Pero parte de la Biblia se escribió en la cárcel. Parte de la Biblia se escribió en el desierto. No en una cómoda oficina. ¿Está todo bien? Pues me miran ahí. Si hay algo mal, me avisan. No esperaron a estar en una cómoda oficina para poder escribir la Escritura. Directamente allí donde estaban, escribían, y realmente Dios utilizó eso. Algo también que me encanta, y lo decía, creo que lo comentaba, sí, lo comentó Eduardo hace un rato, cuando nos mencionaba el año y acerca de Casiodoro de Reina, ¿no es cierto?, traductor de la Biblia en el español. Pero saben, hermanos, que la Biblia es el libro cuya más traducciones tiene a lo largo del mundo. Entre idiomas y dialectos, según la Sociedad Bíblica, en un informe del 2018, son más de 3.500 idiomas y dialectos. Además, es el libro que ha sido más leído por todas las personas a través del mundo. Qué maravilloso, ¿no? Ahora, todas las personas que han leído este libro, pero vuelvo a recalcar lo que dije antes, leerlo y comprender el tesoro que hay aquí. Qué maravilloso es que todos los que estamos aquí o los que están escuchando este estudio podamos leer la Escritura y entender y captar los tesoros que nos trae allí el Señor. Y después, otro. ¿Conocen a esta persona? Están algunos viendo en el álbum de fotos familiar, ¿no? Porque esto podría aparecer esta persona en un álbum de fotos familiar, algún abuelo, alguna persona. Pero a mí me gusta mucho la historia de esta persona. Es Gutenberg. Gutenberg hizo un invento muy, muy importante, la imprenta. Y el primer libro que salió de esa imprenta fue justamente la Biblia. Qué maravilloso, ¿no? Qué oficio tan noble, tan lindo. Mi suegro se dedicaba a la imprenta y siempre pensaba en esto, ¿no? Pensar que el primer producto de una imprenta fue la Biblia. Pero lo maravilloso de esto, queridos hermanos, es que la Biblia, para que llegara a nosotros, antes de este invento, no fue escrito, no existían las hojas tampoco, ¿no? Eran materiales muy delicados, por lo cual para que subsistiera la escritura había que copiarla continuamente en nuevos materiales y era un trabajo muy lento. Y lo hacían, hermanos, con mucha fidelidad para transcribir textualmente todo lo que allí decía. Y con la imprenta se pudo masificar y pudo llegar la Biblia a más manos. Y en ese momento la Biblia no era popular en la iglesia en ese entonces. Y qué lindo que pudo ser esto un instrumento para llegar a más manos y descubrir allí el tesoro del Señor. Ahora también, ¿cómo nos llega la Biblia? Y yo quiero hacer un hincapié más importante, no en todo el tema del canon bíblico, no en toda la historia esa que es apasionante, pero tal vez la podemos leer en otra oportunidad. Pero yo sí quiero hacer un énfasis más importante en que todo lo que decíamos recién de la Escritura, pero por sobre todas las cosas, fue el libro más perseguido, más criticado. Es el libro que más intentó ser destruido de todos los que existen. Sin embargo, por la gracia de Dios lo puedo tener aquí en mis manos. Si me preguntan acerca de la autoridad de la Escritura, podemos mencionar un montón de textos, pero el simplemente hecho de que a lo largo de toda la historia, hoy, lo pueda tener aquí en mis manos, habla de que es obra de Dios. Si no fuera obra de Dios, este libro no podríamos tenerlo hoy aquí entre nosotros. Jesucristo, que es el centro del mensaje de la Escritura, me gustó en un libro, leí estas frases que las anoté allí para que podamos realmente recordarlas. Sin armas y sin guerras, conquistó más personas que cualquier otro general de cualquier ejército. Después también, sin ciencia y sin erudición, influenció y habló palabras que jamás vamos a volver a escuchar por nadie. Y sin escribir una sola línea, movilizó más plumas y textos y libros que ninguna otra persona. Ese es nuestro Señor. Y está aquí con nosotros, está cerca. Y la última, en esta de tu cara me suena, y respecto al tema que hablábamos recién. Este hombre, no lo voy a pronunciar bien en ese francés, pero es conocido como Voltaire. Voltaire fue una persona que, estando con vida, dijo que el cristianismo no iba a sobrevivir más de 100 años, que iba a ser historia. Él murió en 1778, y 50 años después de su muerte, su casa y su prensa fue utilizada por la Sociedad Bíblica Genovesa para poder imprimir Biblias. Verdaderamente este libro, queridos hermanos, es obra de Dios. Y tenemos en nuestras manos el tesoro más importante que podríamos tener. Cuando a las personas que amamos las queremos tener cerca y queremos escucharlas. Y verdaderamente este tiempo que vivimos fue muy difícil justamente porque nos separó de las personas que amamos y nos impedía el contacto. Pero Dios está cerca nuestro y podemos escucharlo cada día. Podemos escucharlo a cada instante. Podemos recordar de Él, conocer de Él. Y decir como Pablo, ¿no?, que quería conocer, a fin de conocerle. Cada día Pablo era movilizado por esta situación. Cuando Pablo conoce al Señor, dice: Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Y hasta el final de sus días va a decir Pablo, a fin de conocerle. Porque quería cada día conocer más a este Señor. Y si queremos conocer a Dios, aquí está la Escritura. Ahora, en el último tema, que es ¿por qué estudiar la Biblia? Y hay varios puntos que anoté, seguramente hay muchísimos más. Pero por lo menos meditemos en esta mañana en estos. ¿Por qué debemos leer y estudiar la Escritura? Primero, por su autor. Siempre decimos de Dios con mucha certeza y con mucha veracidad de que Dios es el creador, que Dios es fiel, que Dios es el pastor. Pero hay una faceta de Él que a lo mejor no recordamos tanto, que es que Él es escritor. Y el libro que escribió, el libro que escribió, por supuesto, utilizando personas, como dijimos antes, es la Escritura. Esa es la razón, una de las grandes razones, ¿no es cierto? Cuando admiramos mucho a una persona y sacan un libro suyo, una biografía, es cierto que la compramos o tratamos de verla. Queremos conocer a Dios, tenemos la Biblia. Ahora, segundo lugar, ¿por qué es un mandamiento? Realmente la palabra de Dios dice en Josué, por ejemplo, 1:8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero la Escritura tiene que estar presente. En Deuteronomio 30:16 dice: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Y para guardar todas estas cosas hay que conocerlas. Y para conocerlas las tenemos que leer. Las tenemos que meditar y las tenemos que comprender. En tercer lugar, porque la Biblia es el camino elegido para dos cosas. Primero, para la salvación. Eduardo, creo que en la introducción justamente decía esto: a través de la Biblia conocemos la salvación. A través de la Biblia el pecador conoce el camino de salvación. En Romanos capítulo 10, si quieren acompañarme en la lectura, tengo los textos anotados, pero está lindo que todos juntos abramos la Biblia y leamos también y compartamos pasajes. Así que busquemos este, porque es un pasaje un poquito más extenso. Romanos capítulo 10, por favor. pasaje divino. Romanos capítulo 10, versículo 13. Y dice la palabra de Dios allí: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y dice, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y fíjense el versículo 17, dice: así pues, así que la fe dio es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay un tesoro hermoso para todos aquí en la Escritura, que es conocer a Jesucristo. Y la única forma de conocerlo es leyendo este libro, escuchando las palabras de este libro. La obra de Jesucristo está aquí detallada perfectamente, profetizada en el Antiguo Testamento, simbolizada en el Antiguo Testamento y ejecutada en la realidad en el Nuevo Testamento. Podemos conocer a Jesucristo y su obra en nuestro favor. Ahora también la Biblia es el camino elegido para nuestra santificación. Dice la palabra de Dios en Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Crecimiento, santificación. Y el Salmo 119, 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El Salmo 119 es hermoso. Y el otro día lo estábamos meditando con Andresito, con mi hijo más chico, a este Salmo, algunos versículos. Y leíamos ese que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y le costaba memorizar ese texto porque tal vez hay palabras que él no usa demasiado. Entonces tratábamos de entenderlo. Y quisiera usar las mismas palabras que usaba ese día, diciéndole: imaginémonos que estamos en una cueva, en un lugar oscuro, y no tenemos el celular. En esa época no había celular con linternita. Entonces había que prender una lámpara. Y la lámpara ilumina ese lugar, y al estar iluminado, los peligros están a la vista. Y así es la Escritura, hermanos. Tal vez no somos advertidos de los peligros. El contexto y el momento que nos está tocando vivir en este presente es peligroso. Y si no vemos la realidad y este presente a través de la palabra de Dios, podemos caer sin darnos cuenta. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, que va a evitar que tropiece, que va a evitar que sea engañado, que va a evitar que me vendan una verdad que es relativa. Sí, era así antes. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y las verdades escritas acá están para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que sea la Escritura verdaderamente nuestra lámpara y nuestra lumbrera. Otra razón por la que debemos estudiar es porque nuestro enemigo la conoce bien. El diablo conoce la Escritura. Y podemos, el pasaje conocido de Juan 4, ¿no es cierto?, la tentación de Jesús. Como él fue tentado por Satanás, el Señor Jesucristo fue tentado, y Satanás mencionaba la Escritura, mal mencionada. Pero si no conocemos la Escritura, podemos a veces tropezar por una falsa doctrina, por una falsa enseñanza. Debemos estudiar la Escritura porque nuestro enemigo la conoce. También porque tiene las respuestas a la que la humanidad se hizo a lo largo de toda su existencia, ¿no es cierto? ¿De dónde vengo? Génesis 1. Y creó Dios al hombre a su imagen. Dios creó al hombre. No hay una evolución. Dios creó al hombre. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No seamos engañados. Dios creó los cielos y la tierra y a todos y cada uno de nosotros. Y creó el primer hombre. ¿De dónde venimos? De Dios. ¿Por qué estamos aquí? Eclesiastés 12 dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Si tenemos una misión aquí en la tierra, queridos hermanos, es honrar a Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Qué maravilloso! ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy? Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Salmo 23 dice que en la casa de Jehová moraré por largos días. Si creemos en Cristo, esta es nuestra realidad. Pero si no creemos en Cristo, Apocalipsis 20:15 también dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Existe un cielo, existe un infierno. Así lo declara la palabra de Dios. Todo lo demás que digamos cualquier persona es un invento humano. Si no está en la Escritura y nos lo quieren enseñar, es falso. ¿A dónde iré? Depende de mi decisión con Jesucristo. Y la última razón de por qué debemos estudiar, y me gustó muchísimo esto que leí en un libro, que porque en este tiempo, aquí en la tierra, es donde verdaderamente podremos aplicar muchos de sus textos. Cuando estemos en la gloria, van a ser una realidad. Como por ejemplo, 1 Corintios 10:13, que dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Leer este texto, comprenderlo y conocerlo nos tiene que ayudar en el momento de la tentación. También en el momento de la necesidad. En el cielo no vamos a pasar necesidad. Pero acá puede que sí. Y dice la palabra de Dios en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Tal vez con paz. Porque Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Estos textos, hermanos, los podemos aplicar solamente estando aquí sobre la tierra. Dice, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Al último de nuestra vida, como dicen aquí en el Salmo, no vamos a tener temor. Al acercarse el final de nuestros días, podemos estar en paz y tranquilo porque sabemos que Él va a estar con nosotros. Y simplemente para terminar, la última parte vieron que decía, ¿y ahora qué, no? Y en esto de la cercanía con la muerte, nadie tiene la vida comprada. Esto no es que si sos más grande o sos más joven, nos puede pasar a cualquiera. Nadie tiene sus días contados con certeza, solo Dios lo sabe. Y quería pensar una historia que realmente es muy interesante la enseñanza que nos trae, ¿no? De una familia muy, muy pobre que vivía en una granja, sin muchos recursos, y comían de lo que producían. Y un día dice que vinieron muchos camiones y muchas camionetas a la casa de esta familia, y le dijeron, ¿ustedes son conscientes de lo que tienen acá? Y estos me decían, sí, nada, la nada misma. Y dice, no, aquí en las tierras donde usted vive hay una reserva enorme de petróleo y que vamos a comenzar a explotar. Usted es rico. Y más allá de esta historia, ¿no es cierto?, tan... a veces, ¿no es cierto?, formidable y difícil de creer, muchas veces pasa en nuestra vida. Tenemos una riqueza incalculable acá y vivimos ignorándola. vivimos una vida llena de dudas y temores y tenemos aquí las respuestas y las ignoramos. Así como esta familia vivía en un estado de pobreza, siento que tenía una riqueza almacenada. No tengamos nuestra Biblia almacenada, dediquémosle el tiempo. Seamos diligentes en leer la Escritura. Y también, pensando en esto, y antes de terminar con los últimos versículos, también contarles la historia de una niña muy pequeña, que fue a una joyería y miraba un collar de diamantes que había allí, muy, pero muy bonito. Y el dueño de la tienda la vio a la niña y le llamó la atención, ¿no? Y la niña entra al local. Y este hombre más curioso todavía. Entonces le dice: mire, señor, quiero comprar ese collar. Y el hombre dice: ¿tenés la plata para comprarlo? Dice que la nenita saca su monederito y vuelca así en el escritorio unas pocas monedas, ¿no? Y dice: sí, con esto seguro que me alcanza. Y dice: mire, es para mi hermana, porque desde que murió mi mamá, mi hermana más grande, se encarga de cuidarnos a nosotros y mañana cumple años. Entonces yo le quiero hacer el regalo más hermoso. Y este hombre conmovido dice que empieza a envolver ese collar, ¿no? Y se lo da a la niña. Y a los días, viste, viene la hermana mayor a este local. Entonces le dice: acá hay un error, ¿qué pasó? Dígame qué pasó con esto. Y el hombre se da cuenta de que es el collar que él había entregado. Entonces le dice: no, no hay ningún error. Y toma nuevamente el collar y lo vuelve a envolver y se lo vuelve a dar a la mujer. Y le dice: pero ¿cómo si no teníamos dinero para pagarlo? Y el hombre dice que le dice: no, se pagó el precio más alto que se podría haber pagado, porque la niña que vino dio todo lo que tenía. Y así es con Jesucristo. Así es con Jesucristo. Dice en Romanos capítulo 8 la palabra de Dios que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El plan de Dios desde la eternidad es que ninguno de nosotros perezca, sino que todos podamos obtener el perdón de nuestras vidas. Juan capítulo 10, Jesucristo hablando, dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. El ladrón viene para hurtar, para matar y para destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice el buen pastor: su vida da por las ovejas. El Señor Jesucristo dio todo lo que tenía, dio su vida. Así como esta hermana recibió el regalo, ¿no es cierto? Porque era un regalo, no lo podía pagar, así como nosotros no podíamos pagar el precio del castigo de nuestro pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. No hay forma de pagar el precio de nuestros pecados si no es a través de nuestra muerte. Pero el mismo versículo termina diciendo: pero el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo. El precio no lo podemos pagar, pero Él lo pagó. Y este hombre que entrega este collar nos hace comprender también la gracia de Dios. Que sabiendo que no podíamos hacer nada para obtener nuestros pecados, el amor y la gracia y la justicia se encuentran en ese punto de la historia, en la cruz de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Jesucristo, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio. Y el gozo puesto delante de Él es saber que podía perdonar y redimir a todos aquellos que nos acercamos a Jesucristo. No sé si hay aquí en esta mañana, o tal vez escuchando allí por internet, alguna persona que, aunque escuchó este mensaje varias veces, o aunque lo conoce, nunca tomó esta decisión. No postergues, no digas: bueno, no. Porque el que no cree, dice la palabra de Dios, ya ha sido condenado. No digas, bueno, más adelante, porque nuestro tiempo no es nuestro. Digámosle sí a Jesucristo. El que tiene al Hijo, dice la palabra de Dios, tiene la vida. Terminamos con una oración en esta mañana. Amado Dios y querido Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana, porque aquí en nuestro país aún podemos tener con libertad este libro en nuestras manos. No somos perseguidos, no somos encarcelados por tenerlo, por leerlo, por estudiarlo, por predicarlo. Gracias, Padre, porque es el tesoro más grande que podemos obtener en esta tierra. Es tu misma palabra, todos los consejos para una vida eterna, para una vida con gozo aquí en la tierra, están escritas en cada una de las páginas de este libro. Que podamos ser confrontados, Señor, a través de este libro, de tu santa palabra, para que cada uno de nosotros en esta mañana tomemos una decisión por Jesucristo. Creamos en Él para salvación y vida eterna. Y si en esta mañana hay alguna persona que se llegó hasta aquí y llegó sin Jesucristo en su corazón, sin el perdón de sus pecados, que tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando en esta mañana. Y permitas que podamos hablar con esta persona. Y tal vez aquellas que están escuchando allí en internet, que puedan estar abriendo su corazón a Jesucristo, pidiéndole perdón por sus pecados, sabiendo que van a obtener la redención eterna de sus almas. Gracias, Padre, por este libro. Gracias, Padre, porque nos permites reunirnos en este lugar y abrirlo con total libertad y salir edificados por haber leído tu santa palabra. Pedimos tu bendición, tu compañía, tu guía y tu cuidado para volver a nuestros hogares. Y oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias.